El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Teaser.
No. Así, ese no es el término profesional correcto. Decimos rápido y una cosa, el teaser es el menú informativo que tenemos.
Entonces, es como, seguramente muy buenas tardes, han escuchado ustedes la palabra striptease.
Exacto.
Un striptease o striptease quiere decir irte desnudando, pero como picando, provocando poco a poco.
Y más específicamente la palabra tease es como molestar. O sea, si tú estás molestando un perrito con un palito medio picándolo, es tease. You're teasing.
Stop teasing me.
Exacto.
Deja
entonces,
de molestarme.
El teaser es esta cosa así como bajarse tantito el escote de lo que tenemos en el programa. Pero nosotros
lo hacen
nos gusta...
todos los noticieros. Un teaser de un noticiero es cuando dan como las noticias más importantes que va a haber adentro del programa, pero no abundan en ellas, nada más las mencionan para que digas, ah, va a estar padre. Bueno, nosotros lo hacemos todos los días aquí en el programa.
Pero lo hacemos rápido, entonces le decimos de cariño el puteaser. Se hace en
puteaser. Lo hacemos en puteaser.
Exacto, es el teaser. Entonces, bueno, ya, perdón, ya nos oyeron, nada más para que sepan.
Ya encueramos, ¿no?, el truco.
Ya encueramos el truco. Ahora lo vamos a hacer todo despacito. Ahora no va a ser puteaser. Sí. Nos vamos a tomar nuestro tiempo.
Oye. Pues yo estoy sumamente excitado, güey.
¿Excitado?
Bueno,
¿tú
qué vas a decir? Ahorita te digo porque estoy excitado.
¿Excitado?
Excitado.
¿Pero excitado en el plano, exacto, sexual?
No, intelectual.
Excitadísimo. A mí también me da muchísima curiosidad la información que vamos a analizar el día de hoy porque... Nosotros siempre hemos sido escépticos en este programa. Nos gusta mucho apoyarnos en la evidencia, en las cosas que se pueden comprobar.
Aplicar el pensamiento crítico.
Correcto.
Y científico.
Y el método científico. Pero resulta que ahora de fuentes bastante creíbles está llegando información que podría avalar a embusteros mentirosos y engañabobos como Jaime Maussan. Resulta
güey, en una de esas le vamos a tener que ofrecer disculpas a Jaime Maussan y los imbéciles hemos sido, bueno, eso sin duda.
Sí, los imbéciles pero hemos sido
siempre he considerado
siempre,
pero... a Maussan un engañabobos,
sí.
Vendedor de humo.
Un embustero.
Un embustero,
mentiroso.
Un fraude. Porque presenta un montón de información y un montón de supuestos casos que en realidad son falsos.
Correcto.
Pero a lo mejor no todos.
A lo mejor no todos. Porque resulta que hay información de fuentes creíbles, entre ellas la Universidad de Harvard, que y bueno, y hay un sinfín de videos, ¿no? De imágenes difíciles de explicar de nuestro queridísimo volcán Popocatépetl. Don el Goyo. Guerrero que cuida a la mujer dormida y que nos cuida a todos en la Ciudad de México, Don Goyo.
¿Quién nos va a cuidar? ¿Quién es un montón?
Bueno, ¿sabes qué? Lo que sucede es que, o sea, no nos cuida conscientemente, pero estas exhalaciones constantes, o sea, eso nos mantiene seguros, porque estamos en una zona con mucha actividad volcánica y sísmica, pero estas pequeñas erupciones controladas del Popo, yo creo que nos han salvado varias veces, porque si eso fuera como el Monte Santa Elena, que está callado, dormido durante años y de pronto ¡pum! Una explosión. Se lleva un cacho de Puebla, se lleva un cacho de la Ciudad de México, o sea, nos carga el payaso a varios, güey.
Yo me acuerdo la última vez que el Popo hizo así semi-erupción y aventó un montón de... Hizo Popo. Y aventó un montón de ceniza. Yo vivía en la zona de Tlalpan. Y amanecí un día que había como 2 centímetros de ceniza en la calle, en los coches, por todos lados.
Correcto.
Estuvo muy fuerte hace como 20 años.
Y además esas cenizas son como unos cristalitos que realmente dañan cosas, o sea, cortan, ensucian, te hace un lodo asqueroso, silicio, horrible.
Bueno, pues un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Harvard y la Universidad de Montana en los Estados Unidos está causando mucho revuelo en la comunidad científica y en redes sociales. ¿Por qué? Porque plantea seriamente la posibilidad de que existan bases extraterrestres en nuestro país, incluso ubicadas en el mismísimo volcán Popocatépetl.
Pero
eso no es un chiste, ¿eh?
No es un chiste, es información seria. Pero a ver, a mí me digo, ahorita no vamos a dar la nota completa, ahorita nada más es el teaser, pero les vamos a dar nada más rápidamente, o sea, hablar de bases tiene esta connotación militar, nada más hay actividad que no es fácil de explicar, de avistamientos de cosas.
Hay unas imágenes increíbles, las pueden encontrar en YouTube o donde sea, de luces que entran y salen del Popocatépetl.
Así es.
Y no hay un solo video, hay muchos. Uh-huh. Y pues puede haber todo tipo de explicaciones, ¿no? Cuestiones ópticas, reflejos de luz en la cámara y demás. Pero claramente se ve que entran y salen cosas del Popocatépetl que son haces de luz. ¿Qué está pasando? ¿Son seres de otra dimensión?
Más adelante.
¿Son seres incorpóreos?
Tease.
Tienen conciencia.
Ya vamos más allá de enseñar el escote. Ya estamos bajando el brasier. Espérate, o sea, sigue siendo un teaser. No un teaser, pero un teaser. Entonces, vamos a seguir con otras cosas que tenemos también. ¿Por qué las figuras públicas andróginas resultan atractivas para muchas personas? No sé, para mi generación, David Bowie, por ejemplo, era famosísimamente andrógino. Cuando vino fase de su carrera.
El glam rock de los 80s, sí. ¿No? Los rock and rolleros que se pintaban.
Que parecían señoras.
Señoras, con todos maquillados.
Sí.
Y demás. Y eran símbolos sexuales, ¿no? Les encantaban a hombres y mujeres y demás.
Y hay muchos ejemplos de ello también en la música popular actual, de gente que, pues, no es claramente ni de un género, ni del otro, ni de un sexo, ni del otro. O sea, la androginia es.
Modernas, Cara de Levine.
Exacto.
Esta bella actriz británica que de repente parece hombre y de repente mujer y gusta por todos.
¿Por qué gusta tanto? La ciencia nos lo explica. Y además, la mascota de los dulces Sonrix, tan famosos en México, el maguito. ¿Qué? Sonrix. Los dulces Sonrix, güey. Ya ves que hay miles de dulces de marca Sonrix. Una marca muy importante.
¡Así es, cuate! ¡Sonrix no tiene una dotación completa de dulces, cuate!
Esos dulces, güey. Al parecer, hay una teoría loca, extraña, de que el maguito Sonrix era en realidad un chicle masticado.
¿Todavía existen esos chicles? Esos,
claro, esos que tú y yo ya no comamos tanto dulce, porque no somos niños. Bueno, sí somos, pero pero no comemos dulces, yo ya tomo whisky.
Estoy viendo al maguito Sonrix y efectivamente es de color rosa.
Ajá.
Y es una bola, parece efectivamente un chicle masticado.
Masticado.
El maguito Sonrix.
Bien podría ser justamente eso, un chicle masticado el maguito Sonrix.
A ver, aquí tenemos un poco del maguito Sonrix y la teoría del chicle masticado. Adelante.
Pero nunca fue un chicle masticado. Diles que ese fue invento. Era un maguito, era una pelusa.
Una pelusa.
Pues parece chicle masticado, señora.
Me gusta más el chicle masticado. No sé quién habla, me imagino alguna representante de la marca o la dueña, vete tú a saber, pero el maguito Sonrix yo digo que sí era un chicle masticado. Y además, los japoneses ya saben que están medio loquitos, ¿no? Que toman cuestiones de otras culturas, las adecúan a la cultura japonesa y no sé, por ejemplo, hay una cultura rockabilly importantísima en Japón y todos traen sus peinados acá de pompadour como de Elvis y andan en hot rock.
Que les encanta copiar las culturas de otras cosas,
sí.
¿No?
Sobre
¿Pero
todo
eso no califica
lo estadounidense.
De apropiación cultural?
Sí, ¿qué? Eso de la apropiación cultural es una mamada. O sea, ¿qué tiene de malo?
Me parece un error de la raza humana ponernos a decir,
sí.
No, esto es de ustedes, esto no lo puedes usar tú. No, todos somos humanos, no puede existir. Hay una cultura humana. La
no
idea
te puedes
de la
poner
cultural.
Rastas porque son nada más de la gente de las Islas Caribes. Vete al carajo, güey. Me arreglo el pelo como quiero.
Con los pocos pelos que me quedan, hacerme unas rastas. ¿Cuál es el problema? ¿A quién
yo
le
no
causo
sé.
Daño?
A ustedes les molesta que los gringos en Cinco de Mayo, que no es una ninguna fiesta en México, en Cinco de Mayo se pongan
no,
bigotes y zarapes. Nos supercogieron en esa batalla, pero bueno.
No, en esa batalla no.
En esa no, pero a los tres días. Sí, los Acapuaxlas y la manga, pero después regresaron y nos dieron en la madre. Durísimo. Creo que a las dos semanas, no me acuerdo bien.
Francia se hizo del poder del país.
Sí.
Del control del país. Gobernó México.
El asunto es que a mí no me molesta que se pongan sombreros y zarapes y bigotes, güey. Me da igual. Que gocen. No me molesta ni me ofende.
Se hace una fiesta de disfraces y yo voy de piel roja. ¿Estoy mal?
No. No. Pero hay gente que se ofende, hay gente que se ofende. ¿Sabes qué? Creo que los estereotipos negativos, o sea, por ejemplo, no sé, si te pintas la cara de negro y te pones a comer sandía y pollo frito y a moverte como mono, pues sí te
pero
estás
si nada
burlando.
Más me pongo una peluca de pelo rizado y me pinto la cara de negro, lo que llaman blackface, que está estigmatizadísimo.
En Estados Unidos.
Hoy en día,
en Estados Unidos específicamente. En México no tanto, ¿sí?
pues tampoco está bien visto, ¿no? Que te disfraces de afrodescendiente.
Mira, lo que sucede es que, digo, sí, fueron, secuestraron un montón de gente de África, se robaron a los niños y a los hombres para meterlos en barcos y ponerlos a trabajar en Estados Unidos y mandarlos a la guerra en diferentes lugares.
Pero creo que te estás...
Y es muy reciente.
Se te está yendo algo muy importante, mi estimado Estaca. Pintarte la cara de negro no es una apropiación cultural.
¿Es una caricatura?
Es una caricatura racial.
Es que ahí es otra
porque
cosa.
Porque no estamos hablando de la cultura, estamos hablando de las características físicas de las personas,
o sea,
de
si
esa
yo,
región.
Si yo, por ejemplo, me visto de guerrero, o estos que brincan en África, ¿cómo se llaman?
Masai.
Swahili, ¿no? O Masai, exacto, los Masai. Y llego con una vaca a una fiesta y vestido de guerrero Masai, pues nadie se podría enojar. Vengo de guerrero Masai,
pero
wey.
Si traes la cara pintada de negro, sí.
Es que te, es que es la caricatura.
No es una cuestión cultural, sino es una cuestión física. Bueno. Racial.
Y a lo mejor alguien se ofendería, ¿sabes? A lo mejor no en México, pero en Estados Unidos alguien sí diría, pero cama, porque ya sabes, ahora, es que y si hipercorrección política es de hueva.
Una botarga gigante y voy disfrazado de gordo, es una cuestión física también. Entonces, no es una apropiación cultural, pero no es una cuestión racial.
Pero no es ningún gordo, pues sí.
Pero estoy haciendo una
mofa de los gordos.
De los gordos, entonces estoy siendo gordofóbico, si me pongo una botarga de Sumoteca.
Y llegas con una pierna de jamón y una charola y todo embarrado de comida. O sea, no sé, las películas, por ejemplo, de Austin Powers, que salía el güey de un escocés gordo, Fat Bastard.
Fat Bastard, el bastardo gordo, efectivamente.
Y que siempre estaba gordo y quería comer bebés y lo iba al baño y lo tapaba. Y, o sea, una caricatura de los gordos en general. Ya
pero
no se pueden
de los
hacer esas
en
cosas.
General, es un personaje.
Es de ese gordo.
Sí, no tiene. Yo creo que eso
bueno,
a mí
¿saben
me ofende,
qué?
Claro, yo no soy gordo.
Ya no estén jodiendo. ¿No? Con,
bueno,
con
y
tanta
cuando sale
Minimi,
que es chaparrito, ¿tú te ofendiste?
No, pero espérame, ese güey tiene una condición médica que yo no tengo. O sea, yo
bueno, es un ser
no
humano,
soy
pues,
muy
además,
alto, pero ese güey es
disfrazado.
Un enano. O sea, es una persona pequeña, pues tiene acondroplasia, creo es lo que tiene Minimi.
No, creo que no.
No es cierto,
no
ese no es acondroplásico. Era otro tipo, ya se murió el actor, por cierto.
Y era el de los hombres más pequeños del planeta. Pero sí, efectivamente, sí. Él no se disfrazó, él era chaparrito. No,
y le hacían
no,
cosas horribles, lo aventaban y le pegaban. Hay una escena que lo agarra almohadazos Austin Powers, ¿no? Y le pone una madriza, lo avienta contra una mesa de vidrio. Y lo mete en una funda de almohada y lo revienta contra una mesa de vidrio. Y es una gran escena, deliciosa, güey. Pero
bueno,
todo
esto viene
modo.
A colación porque allá en Japón acaban de hacer un documental sobre Iztapalapa.
Así es.
Con todo y una cumbia incluida, y se ha vuelto viral tanto en Japón como en México. Aquí tenemos un fragmento, y efectivamente hay bandas de cumbia japonesas, de música norteña, de banda.
De todo.
Les encanta de repente agarrar una cosa y la copian, pero casi hasta la perfección, ¿no?
Y tienen
clubs
de cumbia en Japón. A ver, venga, hay la Orquesta de la Luz, que no es una super orquesta de cumbia.
Que son japoneses. Que son japoneses. Todos.
Es nuevos, sí, sí. Tenemos algo de la Orquesta de la Luz, porque tocan bien, además.
¿Sí los recuerdas, Newman? ¿O no?
No, a ver, denme un segundito, se las busco.
Sí, la Orquesta de la Luz es grande.
Nos la va a buscar.
Que nos la busque. Bueno, mientras...
Pero vamos a escuchar un poquito de la cumbia del documental de japonés de Iztapalapa.
Va.
Esto es de Tokio
para el
mundo.
Esto ya no es teaser, güey. Venga.
Iztapalapa地区です。立ち並ぶ住宅は 色とりどりの塗料で塗られ実はこの地区を生まれ変わらせようという取り組みだといいます。女性を大切にする街であることを全面的に打ち出しました。Cuando
es de color, la situación sí, el mural sí, definitivamente.
Ya. Eso quién sabe qué es.
Pero, ¿cuándo has visto una banda mexicana que se ponga a hacer canciones de Akihabara o de Ginza?
No,
de algún otro
no sé.
Barrio japonés.
No sé, no tengo. Yo creo que no, porque nosotros. Es que los japoneses sí, como que van y recolectan lo que les gusta y además lo convierten en otra cosa extrañísima. Pero bueno, dice la señora católica que los borrachos como yo. No debemos de ser la burla del diablo. Que debemos ir a un centro de rehabilitación.
¿Todavía
me rehúso?
La señora católica esa que decía
a mí
que,
sí me hace
que
gracia.
Te masturbabas, estabas acariciando al diablo.
Y lloraba el niño Jesús y así. Todavía lo sigue diciendo. ¿Tenemos audio de la señora católica?
¡Claro!
¿No? A ver.
Sí. Un mensaje para todos los borrachos. Miren, Dios nos creó para tener vida y vida en abundancia. Un borracho no tiene vida, no tiene vida propia, no hace feliz a nadie. Más bien preocupa y se gasta el dinero de los demás. A veces se gasta el dinero que es para la esposa y la educación de los hijos. A y ver, un borracho pierde córtale, su palo.
Chava, córtale. ¿Cómo que el dinero de los demás?
Mira, de entrada la señora abre fuego con Dios nos creó. Desde ahí yo ya tengo un problema con ello porque no hay evidencia de lo que está diciendo. Puede ser que tenga razón. Y después dice, Dios nos creó para tener vida. Lo cual me, tenemos, parece, ¿no? Me parece
una estupidez.
Una estupidez.
Es una estupidez.
Nos creó para tener vida. O sea, si nos creó, pues ya tenemos vida, señora. No, no nos creó para tener. Nos dio
no
la vida.
No, que nos cree vida. Para tener muerte, porque entonces no estaríamos.
Eso
aquí,
sí.
No sea pena.
Sí nos creó para tener muerte, porque nos hemos de morir todos.
Pero ¿sabes qué? Que si nos hubiera creado para solamente tener muerte, pues nada más no estaríamos. Pero bueno, aquí el asunto es que luego habla la señora del dinero de los demás. Espérate, si el borracho se ganó su dinero. Es que si el borracho. Eso sí me dio coraje. Si el borracho se ganó su dinero y se lo quiere reventar en pedas, es su dinero, es suyo.
Y luego dice, un borracho no tiene vida. Perdóneme, señora, ¿usted qué sabe de mi vida? Yo soy borracho y siento que sí tengo una vida.
Y la disfruto más borracho.
Y luego dice, no tiene vida propia. Ah, caray, pues entonces, ¿de quién es la vida que estoy viviendo? No hace feliz a nadie. Perdón, pero mi mujer siempre me dice que beba, que le caigo mejor cuando estoy borracho.
No, y además sí se hace feliz a sí mismo. Se hace feliz a sí mismo, además, el borracho. Eso de que no hace feliz a nadie no es cierto. Él está contento cuando está pedo.
Pero luego se pone mejor. Adelante, señora católica.
Más bien preocupa y se gasta el dinero de los demás. A veces se gasta el dinero que es para la esposa y la educación de los hijos.
A ver, cállese. Si el borracho se ganó su dinero, el dinero no es para la esposa. El dinero es de él y es para que lo use en lo que él quiera.
No, pues ¿okay? Espérate, pero la colegiatura y las vacunas de los niños.
Bueno,
y
entonces, si tiene niños, sí. Pero la esposa no merece dinero nomás porque sí.
Pero si
se tiene ponga dinero, a trabajar, que se ponga a trabajar.
Si gana dinero el borracho, paga todo lo que necesita pagar. Y con el sobrante
como yo.
Se pone hasta el dedo.
Como yo.
¿Cuál es el problema?
A ver, perdón. Yo gano mi dinero. Están pagadas las universidades de mis dos hijas, ya por completo, pagadas. No van a deber nada nunca. Hay un fondo de ahorro. Hay un portafolio de inversión, hay una seriedad, una solidez económica. Y no es lo que me
perdiste tus privilegios ahí en el aeropuerto de
Texcoco y todos perdí mis privilegios. Imagínense, mis negocios turbios se fueron al carajo. Sin embargo, está resuelto el asunto. Entonces, no es ni siquiera lo que me sobra. O sea, lo que me sobra lo uso en otras cosas. Y de repente me pongo unos papanos deliciosos y me pongo bien pedo. Y no me acuerdo de qué hice la noche anterior.
No gasta mucho el estaca porque además no le gusta chupar fino, le gusta chupar vara.
Fíjate que
o sea,
no,
rara vez dices, bien voy a gastar en un vino bien caro. No, un buen vino X, que es aceptable y ya.
Y ya, o sea, no pasa. Es que yo no soy muy de vino. No, pero además, o sea, no entiendo por qué esta señora tiene que meterse en la vida de los borrachos. No esté jodiendo, no me haga enojar.
Quiero oír más, porque se pone peor y esto sí te va a preocupar. Adelante.
Y un borracho pierde su palabra y pierde su honor y hasta se les quita a los señoritos porque ni cuenta se dan. Así es que más vale que estén conscientes, que tomen disfrutando una bebida, que la saboreen, porque ya los borrachos ni siquiera para eso el diablo les deja de disfrutar una bebida. O sea, tomen como si fueran un tanque, como si fueran un garrafón. Así es que no sean la burla del diablo. Pidan perdón a Dios y vayan a un centro de rehabilitación.
Oiga, perdón, cuando dice que ya no es señorito, ¿a los borrachos los violentan sexualmente?
Al parecer sí, eso es lo que dice, hasta se les quita los señorito porque ni cuenta se dan. ¿Ya perdiste los señorito por no darte cuenta y en alguna noche de pasión entregaste el tesorito?
Mira, no me acuerdo.
Si no me acuerdo, no pasó.
Y si no me acuerdo, no pasó, exacto.
Yo no creo que haya sucedido, la verdad.
Que alguien te haya violentado las nalgas, o sea...
Yo creo que me acordaría, ¿no?
Que alguien te haya poseído por vía anal cuando estabas inconsciente.
Siento que nunca he estado así de inconsciente.
Yo nunca he despertado con dolor en el sitio, así de, güey, me duele el culo.
Me duele el culo, no, yo tampoco, hasta este momento.
Además, eso está terrible, eso es una actividad, sí, eso es delictiva. Un crimen.
Sí, eso está mal,
o sea, eso merece cárcel.
Ese dicho de lito dormido, lito perdido.
No, eso es terrible.
Es terrible, ¿no? Eso es una.
Perdido, además. Pero bueno. Hablando
ya,
de.
Ya te dormiste, pues ya ni modo, te puedo violar. ¿Qué es eso? Pues
¿qué
no,
es eso?
Fatal forma de pensar de los mexicanos.
Hablando de cuestiones religiosas, resulta que una iglesia en México está vendiendo, ¿eh? O sea, a cambio de dinero, propiedades en el cielo. O sea, terrenos.
Eso, exactamente. Puede usted comprar un fragmento del cielo, una parcela, un terrenito, solamente por $100 el metro cuadrado.
$100 el metro cuadrado.
¿Hay metros en el cielo? ¿En el cielo hay dimensiones como las de la Tierra?
Bueno, solamente
tiene sentido hablar de metros cuadrados.
Si estuvieras en una superficie así como un cuadrado gigante volando en el cielo, pues sí, ¿no? Pero tendrías que más bien comprar metros cúbicos de cielo.
O no es otra dimensión donde los metros ya no son relevantes.
Yo no, solamente estoy pensando en el cielo donde vuelan los aviones, ¿no? Si de aquí para allá este cubo es mío, este pedazo del cielo es mío.
A mí se me antoja comprarme, no sé, 10 metros en el cielo para decir, bueno, ya llegué, oiga, yo tengo 10 metros
¿de
ahí me puedo, cuadrados de cielo. No sé por qué se entrometió tu trasero salivando.
10 metros de ñonga.
Y pidiendo a gritos públicamente.
1,000 metros de ñonga.
1,000. De aquí a la luna de...
De pura
pues ñonga. Sí, esta iglesia cristiana está ofreciendo eso. El pastor dice que ya habló con Dios. Y que Dios le dio permiso de hacer esto.
¿Habló con Dios?
Dios le dijo, sí, no hay todos, puedes vender, puedes ser corredor.
Oye, pero ¿qué porcentaje le quedará a Dios? Porque algo se debe de quedar, ¿no?
¿El universo es infinito o no?
¿Para qué quiere Dios dinero?
No lo está siquiera recibiendo, le está dejando que haga el usufructo Vivales aquí en la tierra.
Pues no es lo mismo que hacen las iglesias cuando piden diezmo. Digo, entiendo que tienen que mantener sus edificios,
no,
y demás.
No, porque ahí te están diciendo claramente para qué es para apoyar las obras,
bueno,
que hacen
te están
la iglesia,
diciendo para qué es,
pobres.
Pero ¿de eso a que lo usen para eso?
Para, sí, bueno, pero sabes que se lo estás dando a los padres para que
pero
hagan.
Pero ¿hay transparencia?
No, pero esto es más bien como cuando te vendían en el medievo indulgencias
sí,
plenarias.
Sí. Bueno, ¿con qué crees que hicieron el Vaticano? Con todo el dinero que de manera milenaria ha dado la gente a la iglesia.
Se les ocurrió decirle a la gente rica del medievo, oigan, pues quieren ustedes ganarse el cielo, denme tanta lana y les doy este certificado y ya. Ustedes se van directo al cielo, aunque hayan pecado.
Uh-huh.
Comprándolo.
O sea, y reyes.
El hombre todo lo corrompe.
Sí, pero además, o sea, reyes y gobernantes y funcionarios corruptos pues, hacían fregadera y media, mataban incluso gente, asesinaban y luego daban dinero y ya.
Y
no pasaba
como
nada.
Bebés, tranquilos, sabiendo que ya habían comprado el cielo con sus indulgencias plenarias.
Imagínate la sorpresa cuando te mueres y nomás se apaga la luz.
¿Quién se sorprende? Ya nadie, no hay sorpresa.
¿Te durará la sorpresa
y
mucho
eso,
tiempo?
Tú no tienes certeza de que cuando se
no,
te
yo
mueres
sé que
se
no.
apaga la luz y adiós, ¿eh?
Pero imagínate de
hay
que
tanto
sí.
tanto inexplicable.
Imagínate que sí.
Yo sospecho que eso es lo que pasa, ¿no?
Yo,
bueno,
no,
igual
yo
que tú.
Estoy casi
seguro. Porque no puedo estarlo, sería irracional estarlo.
Es que ¿sabes qué?
Pero es muy probable.
También, ¿cómo te vas a dar cuenta de que sí o no hay cielo? Si estás muerto y de pronto dejas de existir, ¿cómo le haces para saber si llegas a algún lado o no? ¿Estás todavía? ¿Al irte a otra dimensión eres tú todavía?
¿Hay conciencia de ser?
No.
Puedes quedar atrapado. Bueno, vamos a hacer una sesión espiritista. Ya lo tenemos apalabrado.
Yo creo que va a ser pura vez.
A ver si podemos contactar a Pulpomo, Rentería, y a otros villanos invitados que ya trascendieron a otros planos. Sería interesante ver qué pasa, ¿no?
¿Sabes qué? Tenemos que estar de acuerdo en la lista de personas que vamos a tratar de contactar.
Sí, pero hay que apurarnos porque la lista se hace cada día más larga acá, tristemente.
Y en una de esas vamos a llegar nosotros a la
vamos
lista.
Vamos a llegar, entonces ya va a estar medio complicado. Ya pues no hay que apurarnos poder. Entonces a hacer eso.
Aquí está la recomendación del año, hay que echar sal en el excusado.
¿Para qué?
No,
¿para qué sirve echar sal en el excusado?
No es para condimentar tu cena, es... no. Tiene ventajas. No les voy a decir exactamente para qué sirve, pero es muy bueno para la higiene de su inodoro.
Pues me imagino que es para que se mantenga inodoro, ¿no?
La verdad es que ese es uno de los mejores inventos de la humanidad, el céspol. Ese tubito retorcido que deja que los desechos se vayan y no huelan.
Y se tape con la misma agua.
Porque el excusado no fue el invento del siglo. O sea, en realidad era nada más... en los castillos había torres altas con un desagüe larguísimo.
Pero eso no es un excusado, es una letrina.
Nada más volaba la cara, o sea, al
sí, el rey asomaba el culo por la ventana.
Y adiós.
Y caía allá abajo y alguno de sus vasallos.
¿Te imaginas la diversión de los vasallos ahí mientras se veían las nalguitas del rey? O las de la reina.
Reina.
Ay, ay, este se dice de horror.
Mira, la cachetona del puro.
Le dorón. Le dorón, le dorón. Sí, sí, sí.
Pero yo no sé quién haya inventado esto. Creo que fueron los británicos los que inventaron el excusado.
¿El céspol? Ajá. Es que el invento, el importante es el céspol, el tubo este retorcido.
Es que eso es lo que lo convierte en un excusado.
En un inodoro.
En que se va el producto y se queda el agua bloqueando para que no regrese el olor. Por eso es una maravilla.
Imagínate que habrán olido las ciudades de Europa en el medievo.
O incluso un poquito después, ¿no? En los 1700, París debe haber apestado por Londres, por todos lados. Sí.
Siguen oliendo mal las ciudades.
Bueno, aquí en México, ellas, ¿sí? Cuando va a pasar algo peligroso, todavía gritamos ¡aguas! Y esto es porque en la época de la colonia, la gente aventaba su popó y su pipí por la ventana a la calle.
Y se gritaba, ¡aguas!
¡Aguas! Y salía la popó, y entonces la gente decía, ¡aguas! Pues se quitaba, ¿no? Y se quedó esa expresión en
¿A
México,
cuánta gente le habrá aguas? Caído acá un mojón fresco?
Soy mala persona, pero quiero pensar que a varias.
Yo también, y quiero pensar que alcanzaron a voltear, que sí oyeron el movimiento de la basinica y voltearon y ¡más! ¡Ah!
Bueno, además tendremos top 10 el día de hoy aquí en La Corneta. Se va a llamar En México no podemos vivir sin.
En México no podemos vivir sin. Mande por favor sus opciones, sus sugerencias, sus aportaciones a @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa. En México no podemos vivir sin
tus nalgas.
Tus nalgas.
Así estuvo.
Tus nalgas.
Otra vez, en México no podemos vivir sin
tus nalgas.
¿Qué hay de cenar?
Tus nalgas.
¿Qué quieres de mí, Eva?
Tus nalgas.
¿Qué es lo que más te gusta en este mundo?
Tus nalgas.
¿Qué es lo que pretende conseguir el diablo cuando te mueras?
Tus nalgas.
Bueno, ya saben, @lacornetafm si quieren participar en el Top 10 en México. No podemos vivir sin
tus nalgas.
Ya entendimos. Okay,
está bien.
Volvemos.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene.
Y te informa. La corneta.
¿A dónde estamos llegando con esto? ¿A dónde estamos llevando este programa, mi estimado Estaca?
Ajá.
¿De qué se trata? Nosotros estamos haciendo un ejercicio periodístico.
Sí.
Y el periodismo va en función de la utilidad pública.
Sí.
De que le sirva a la gente escuchar las noticias. El interés público.
El interés público.
¿Qué interés público hay en esta basura que les vamos a contar?
Perdón, pero el interés público. No.
¿Qué estamos haciendo con el mundo?
Te
lo estamos degradando a un nivel asqueroso.
Te voy a ayudar a lavar tus culpas, a expiarlas.
Esto es horrible.
Estamos evidenciando a un ladrón asqueroso. Asqueroso en más de un sentido.
El más asqueroso de los ladrones.
El más asqueroso. Ahora. No será la primera persona que se hace rica con su recto. Proceder. No, este con su recto.
No, este no tiene ningún recto proceder.
No, este es un ladrón, pero
este
fíjense.
Es un ladrón, pero muy, muy especial. Muy sucio y muy ingenioso.
Pues no tanto.
Es un hombre llamado Leston Lawrence que trabajaba en la Casa Real de la Moneda en Canadá, es decir, donde se acuñan las monedas de ese país.
Le apodaban el papillón.
El papillón, sí, el papillón. Ahorita van a entender por qué. Sí. No porque fuese una mariposa, que es lo que papillón quiere decir en el idioma francés.
Hay una novela muy famosa.
Y una película también muy famosa, en donde se ¿papillón? Utiliza el más recóndito de los escondites humanos para lograr el escape de la prisión.
Sí, para guardar unas llaves. Básicamente, y lograr escapar de la prisión. No es Pepillón, que es Pepillo Origen. Pepillón se guarda otras cosas para sí mismo.
No se guarda nada.
Bueno, quién sabe, ¿no? ¿Tú qué sabes qué hace con sus ahorros?
Ah, eso sí, no sé dónde los guarde.
Bueno, hablemos de la alcancía humana. Pero este ladrón, que trabajaba, como les decía Eduardo, en la Real Casa de Moneda en Canadá, se llamaba Leston Lawrence y fue arrestado después de que se dieron cuenta que quería depositar en el banco cantidades pues importantes de dinero. Recibía un cheque casi casi mensualmente el banco de parte de este hombre que tenía un salario pues modesto, no ganaba como para estar depositando esas cantidades.
Pero recibía constantemente cheques de la misma persona, que suponemos era el comprador, con unos montos muy altos, frecuentemente a este mismo trabajador. Y eso alertó a las autoridades y se dieron cuenta de que Leston había robado 22 discos de oro. Discos en los cuales presumiblemente después se acuñaría una moneda.
Eran discos de oro lisos, todavía no estaban acuñados.
Acuñados, creo que es el término correcto.
Ah, ¿sí?
Sí, es acuñado.
¿No se acuña la moneda?
No, creo que no.
Ah,
creo que sí es.
Eso es cuando se la ganan las profesionales. ¿No? Están. Ay, bueno, no, el asunto es que se había robado estos 22 discos de oro utilizando unos guantes de látex.
Una caja de vaselina.
Y
su humanidad.
Y su humanidad. Y bueno, pues.
¿No será que es como Cristian Castro?
Pues haz de cuenta, pero en vez de un dedito, se metió un doblón o una moneda, un disco de oro. Los doblones de oro, doblones de los de antes.
De los que tanto te gustaban.
De los de antes de la conquista, sí, de los españoles.
Así es, si bien las alarmas sonaban cuando él pasaba por el detector de metal, pero los güeyes de seguridad, pues como ya lo conocían, lo dejaban pasar, pensaban que era una muela.
Lo revisaban y no sabían por qué le sonaba el detector de metales, pero no eran rayos X, no podían ver que dentro de sí llevaba, pues casi diariamente o muy frecuentemente, un disco de oro metido en el CC.
Se estima que la cantidad robada son $122,500, o sea, alrededor de 2,5 millones metidos en el centro de su anatomía,
sí,
por llamarlo de alguna manera.
En el fuchi, una cucaracha.
Respirando profundo.
Mátala.
Dejando que repercute en mi ano.
Ahí, exacto. Ahí
repercutía y tintineaba el metal
esta
precioso.
Esta fue labor de meses la que se aventó el señor Lawrence para robar estos 2 millones de
ahora,
pesos.
Ahora, la cajita de vaselina entiendo perfectamente su función.
Ajá.
Pero los guantes de látex eran para envolver la moneda.
Esa es una opción.
O eran porque le daba asco todo el tema
pues
y
también.
Se los ponía.
Este es dinero sucio.
Vaya, dinero mal habido y
el
sucio.
Lavado
como
dinero, el lavado de dinero en su
era posterior.
Modalidad más literal. Porque eso había que limpiarlo, ¿no? Sí, límpiame este tesoro.
No, tesorito. Ya, dejemos esta nota.
¿Cuánto habrá gastado en leche de magnesia?
¿Para qué? ¿Para sacarlo?
Pues imagínate. Ahora, un disco de oro, o sea, una moneda grande. O sea, fácil entra, pero no fácil sale.
Habría que ver el tamaño del disco.
Imagínate llegando de trabajar en la noche. ¡Ay, voy a romper el cochino! ¡Nito! El cochinito.
Para ir a cenar, voy a romper el cochino.
¡No!
Habría que ver el tamaño de la moneda y el tamaño de la alcancía también para ver.
Ahora, qué estúpido ladrón que le pagaban en cheques de la misma cantidad. ¿No podías haber guardado el efectivo en una caja fuerte en tu casa e irlo gastando poco a poco en lo que tú quieras?
Pero ir a depositar, ir a cambiar los cheques al banco.
O sea, es el ladrón más idiota del mundo.
Eres,
no hay
tienes
duda.
Toda la razón.
O sea, exacto. Una deposición. Vengo a hacer una deposición.
Digo, un depósito.
No, un depósito. No, vengo a hacer una deposición.
Ahí les va el oro. ¡Qué nota tan horrible! ¡Qué
tan
mundo!
Asquerosa.
¡Qué programa! ¡Qué asco me doy!
Cuando la gente ya está dispuesta a meterse el oro en el... ¿No?
Sí. Voy al baño. Me siento mal conmigo mismo.
Este es el cofre de los piratas. Está lleno. Sí, es el cofre del orto. ¡Digo, del oro!
Atención. Si usted está en Inglaterra, se está ligando a una rubia increíblemente bella, de apariencia costosísima.
¿Una rubia de apariencia costosísima?
Efectivamente.
Que se ve que está acostumbrada a todo lo bueno.
Así es.
Vas a sufrir.
Y muy bella. Y usted se le está ligando. Y de pronto, usted le pide su teléfono. ¡Aguas! Abusado. Podría usted estar enfrente de la famosísima Brandy.
¿Quién es Brandy? Brandy es una mujer que está causando muchísimos problemas en Londres, en el Reino Unido, porque más de uno, de hecho ya se ha hecho famoso el caso, le ha pedido el teléfono a una mujer guapa que lo que hace es darles un teléfono falso.
Pero siempre el mismo.
Pero el problema no es Brandy, ¿sabes? Brandy nada más es una mujer cruel que da siempre el mismo teléfono que escogió al azar.
Que es de un güey X.
El problema es que es
de un
güey
hombre.
X. Ajá, de un hombre que no sabía quién era Brandy, pero ya se cansó de que le manden mensajes y llamadas pidiendo por Brandy. Lo que ha hecho este güey es terrible. Entre Brandy y él están destrozando corazones y haciendo la vida muy difícil a los hombres de aquella ciudad. ¿Por qué? Porque este güey se ha dedicado a contestarle sus mensajes románticos, a citarlos en distintos lugares. Hagan de cuenta que alguien le va y le pide el teléfono a la güera sabrosísima, ¿no? Dice, ¿cómo no? Aquí está mi teléfono. Toma, llámame mañana.
O mándame un mensaje por WhatsApp. Ajá.
Te esperas los 2 días reglamentarios, no quiero parecer demasiado ansioso, me espero hasta el viernes. Y bueno, pues ya, le mando el mensaje exploratorio, ¿no? Y chin, que veo que me lee y me manda, hola, ¿cómo estás? Yo muy bien. Y ahí empieza la friega para estos güeyes.
Y no estás hablando con Brandy, no. Estás hablando con John.
¿Con quién sabe quién? Nadie sabe cómo se llama.
X-Güey. Y este X-Güey, a lo que se ha dedicado es a darles largas. ¿A ti te gusta que te den largas?
Fíjate que es muy molesto que te den largas. De hecho, me arde que me den largas. Yo hace mucho que ya no ligo con nadie, porque estoy casado hace muchos años, pero este asunto de las largas...
No les dice el tipo este que sí ni que no.
Exacto.
Simplemente los va manteniendo
los
cautivos.
Colgados.
Los cita en un café
Y no que nunca llega.
No llega. Y al día siguiente les manda una profusa disculpa, diciendo, sí, no lo vuelvo a hacer, disculpa, fue algo terrible.
Pero ¿qué te parece si en dos semanas, no sé qué? Bueno, ha llegado al extremo.
Y los vuelve a citar.
Sí, ha llegado al extremo de pedir, no sé, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Se me echó a perder el coche, ¿no me podrías, por favor, mandar a alguien que me ayudara? Y ha pedido, por ejemplo, servicio mecánico para su coche. Le han arreglado el coche a este güey y no era el de Brandy. O sea, les ha robado a estos pobres peneques ya.
Ha dado direcciones falsas para que le envíen regalos.
Exacto.
Costosos, botellas de champaña, flores.
Y estos idiotas, embelesados con Brandy, de la cual pues no pueden olvidarse, pasan dos o tres o incluso un mes o mes y medio con los trucos de este güey hasta que se cansan y se dan cuenta. Pero como él no ha dejado de recibir los mensajes, ya se ha dedicado a tomar ventaja de estos pobres Romeos fallidos y bateados. Sí, me parece una buena idea la de este güey.
No, la que es muy mala idea es la de Brandy.
No, Brandy ni sabe.
Bueno, pero ella sí sabe. Ella sabe que a los tipos les da el teléfono equivocado.
Se los pegan.
Lo que ella no hace es cambiar el número que da. Siempre da el mismo número de un güey que ni conoce.
Ahora, no sabemos este si están en contubernio. Eso es lo que ya la prensa londinense está explorando. Si estos dos están en algún tipo de... con un arreglo, en contubernio, pues, para robar. Porque está abusando de estos pobres güeyes.
Efectivamente. Así que si usted está ligando con Brandy allá en el Reino Unido, no le pida su teléfono. Dele usted el suyo.
Bueno, y esto no es una idea millonaria.
Ya le llama.
Esto no es idea millonaria para alguna pareja en México, que tenga una novia muy guapa y cada vez que le piden el teléfono le da el del güey y se ponga a hacer esto. No les dimos la idea aquí en la corneta, ¿ok? Si usted tiene una novia guapa, ahí hay un potencial de negocio.
Y constantemente le piden el teléfono. Exacto. Que dé el de usted, no el de ella.
Y usted pida los regalos, pida que le arreglen el coche. Cuando le manden flores, déselas a ella.
Y no llamadas, puro mensaje de WhatsApp. Para que nos traigan la voz.
Pero esa idea no se las dimos nosotros, ¿eh?
No, de ninguna
que
manera.
Conste.
Ahora, se puede meter en graves problemas porque tres de cada truenes que se dan en parejas en nuestro querido México hoy en el siglo XXI, de cada tres, una es por culpa de las redes sociales.
Las redes sociales, los mensajitos, el WhatsAppito te puede meter, igual que el otro, su hermano más pequeño, en muchos problemas.
En muchos aprietos, efectivamente. Y aprietos nunca mejor dicho. Al inicio, los conflictos se relacionan usualmente con los likes que da la pareja.
¿Quién es esta zorra que le dio like a tu foto en Instagram?
¿Por qué le diste like a la foto de mi amiga en bikini, en la playa, no sé qué?
No, deja a mi amiga. ¿Quién es esta? ¿A quién le estás dando likes?
¿Y por qué te está dando ella likes a ti? Bueno, empieza con comentarios en las fotografías, pero con el paso del tiempo las discusiones empiezan a ocurrir cada vez con mayor frecuencia. Aquí tenemos, por ejemplo, a Andrea, que comenzó una nueva relación amorosa recientemente y nunca se imaginó que su actividad en redes sociales le iba a ocasionar problemas con su pareja. Primero eran nada más los likes, luego la frecuencia con la que chateaba. Y ella dice, si había un chico que él no ubicaba dentro del círculo, empezaba, ¿y ese quién es? ¿Y por qué te escribe? ¿Y qué quiere? ¿Y por qué le contestas? ¿Y por qué te ríes cuando le estás escribiendo?
Exacto.
Y empiezan los celos, ese terrible, terrible monstruo de ojos verdes, como le llaman.
Estas cositas que portamos todos ya, prácticamente todos, en nuestras bolsas, de los pantalones o en nuestras bolsas, señoritas, estos malditos teléfonos son un arma de múltiples filos.
Conectan, pero separan.
Exactamente. Puede usted, tener una conversación inocua, casual con alguien y acabar con su relación solamente porque su pareja no la reconozca. O vea una fotografía y dice, y esta vieja está guapísima, está más guapa que yo, ¿y por qué habla con mi esposo o con mi novio?
Empieza esa idea de que una persona posee a su pareja.
A mí me parece muy mal. Yo la verdad es que no, y esto es muy en serio. Me parece que la pareja debe de ser respetada y debe de tener su propio espacio. Su espacio incluye sus redes sociales.
Su privacidad.
Yo no me meto a las redes sociales de mi pareja.
Yo tampoco.
Yo no le ando revisando los mensajes.
Y qué bueno, porque el que busca encuentra.
Ni es amiga mía en Facebook, pues no. Pero de
¿tu
verdad?
¿Tu esposa no es amiga tuya en Facebook?
No.
Wow.
Ni yo soy amigo de ella en Facebook.
Sí, muy bien.
No, porque es que causa problemas. Porque cada quien debe de tener su vida. Yo respeto la vida de mi pareja como un ente separado a mí.
Sí, con derecho a su privacidad.
Me parece una estupidez inmadura estarle checando las redes sociales como... A ver, ¡hueles a perfume! ¿Por qué estás hablando con esa vieja? A ver,
¿por
a
qué
ver,
tardaste
a ver.
Tanto en llegar? ¿Por qué eres tan inseguro, güey? Déjala que ella haga lo que quiera. Exacto. Si no quiere estar contigo, no va a estar, punto. Si está contigo es porque quiere.
El día que te quiera mandar al carajo, te va a mandar, güey. Deja de llorar, hazte hombrecito.
Bueno, esto va para hombres y para mujeres.
¡Que te crezca un par! ¡Que bajen los aguacates del árbol, hijo! ¡Ya estuvo bueno!
Eusebio Rubio Aureoles es director general
de ¿Aureolas?
La... Sí. De la Asociación Mexicana para la Salud Sexual AC, lo cual me encanta que exista la Asociación Mexicana para la Salud Sexual AC, porque un país con una vida sexual sana es un país feliz. Exacto. Y en paz y tranquilo. Si queremos resolver los problemas de México, necesitamos tener mejor sexo. Y entonces todos vamos a estar más tranquilos y satisfechos.
Y para
no
tener mejor sexo,
Pancho,
no hay que estarle revisando las redes sociales a tu pareja.
Eso es una buena idea.
No hay que meterse ahí. Bueno, yo sé de un imbécil. Que empezó a andar con una mujer muy guapa, que tú también conoces, y me lo mandaron a la fregada por andarle...
Por andar de celoso.
Por andarle buscando en el teléfono, y este quiere... A ver, güey, a ver. Mis amistades, mis relaciones fuera de la que tengo contigo te valen madres.
Y existen antes de que
y
tú llegaras.
Y me lo mandaron a volar y se la peluqueó. ¡Estúpido!
Tranquilo. Bueno, ¿qué dice?
Sí me dio coraje. Porque...
El director general de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. No, él no dice esto. Dice que la presencia de las redes sociales en nuestra vida ha modificado la búsqueda de relaciones y el coqueteo, pero también la seguridad de la pareja. Y según el estudio Seguridad e Internet, el 35% de las personas entre 20 y 40 años ha terminado una relación debido a conflictos que tienen que ver con las redes sociales.
Uf, ya me la pela.
Bueno, pero tú ya no vas a terminar una relación por temas de redes sociales.
Estoy seguro de que no.
Evidentemente los motivos son celos por el contenido de lo que se postea y demás. Pero bueno, ya lo tienen, ya lo saben. Es un arma de doble filo esta que tenemos en los telefonitos.
Así que tengan cuidado con sus redes sociales. Eso sí, recuerden, todo lo que se borra no puede hacer daño. Digo, es una recomendación.
Noticias insólitas.
Información
difícil de tragar.
Noticias insólitas.
Estas no son jaladas de la corneta.
Noticias insólitas.
Son noticias insólitas.
A ver quién se las traga.
La siguiente nota es una carta de disculpa al gran científico mexicano Jaime Maussan. Querido Jaime, a lo largo de los años nos hemos pitorreado de ti. Bueno, no de ti, de tu persona, sino de las cosas que dices. De la bola de patrañas que has propagado a través de distintos medios, en conferencias, libros e incluso programas de televisión. Volviendo a la gente más
el
ignorante.
El ser de Metepec, los extraterrestres, toda la bola de tonterías que has presentado, supuestas evidencias que son fácilmente comprobables como una mentira y nadie ha hecho nada en contra tuya, pero ahora, en este programa, tenemos que postrarnos ante ti.
Efectivamente.
Postrarnos ante ti.
De este tiempo nos hemos pitorreado, te hemos llamado engañabobos, defraudador, incluso bastardo y redento. Y en este momento nos damos cuenta de que el error es nuestro. Jaime, perdón.
Posiblemente sea un error, no estamos seguros, pero un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Harvard y de la Universidad de Montana, que vale pito, han causado revuelo.
¿Por qué vale pito la Universidad de Montana, güey?
¿Alguna vez habías oído de la Universidad de Montana?
No, ok, vale.
Entonces, ahí está. Bueno, pero la
Harvard sí
había
oído de Harvard, todos hemos oído.
¿Alguna vez?
¿Qué dice este estudio? ¿Por qué ha causado revuelo en la comunidad científica y en las redes sociales?
Plantean la posibilidad de que existan, chequen esto, bases extraterrestres en territorio mexicano, incluso algunas ubicadas en el mismo volcán Popocatépetl. Esta teoría
yo ya lo sabía. Don Goyo tiene otro tipo de vida. Es que hay unos videos increíbles. Pues sí, efectivamente, la Universidad de Harvard no ha validado a Jaime Maussan aún, pero dice que existe la posibilidad. Uh-huh. Esta teoría está basada en el análisis de algunos avistamientos de objetos voladores no identificados, OVNIs, que ahora se llaman fenómenos aéreos no identificados, FANIs. Los FANIs.
¡FANI!
Okay. ¡Fuck am I, FANI!
Exacto.
Bueno, y otros fenómenos que nomás no tienen explicación. Y este estudio sugiere que los visitantes interestelares,
o de otros planetas por lo pronto podrían estar viviendo en bases subterráneas en la Luna, o incluso, como dice Jaime Maussan, en forma de reptilianos camuflados entre nosotros, los seres humanos.
¿Eso quiere decir que ahora ya eres un Maufan? O sea, que ya ahora eres fan de Jaime Maussan, te has convertido en un Maufan.
Sigo pensando que Maussan es un engañabobos.
Yo esa también, porque yo siento que lo ha hecho durante años y sabiendo que está diciendo mentiras y patrañas.
Y a lo mejor tiene razón en algo, pero muchas de las cosas que ha presentado son fraudes, liso y llano.
Oye,
no,
pero también
más.
Dice aquí que al parecer podría haber este tipo de lugares, de bases extraterrestres en Alaska y en la costa japonesa. Sin embargo, no mencionan a California, que es famoso por sus avistamientos alienígenas.
Dicen que estos estudios deben ser tomados en serio, pero con una mente abierta. La difusión de esta teoría ha generado una gran expectativa y diversas reacciones en la comunidad científica. Hay quien lo toma con humor, mientras que otros lo consideran una posibilidad real, intrigante. Pero hasta el momento no hay evidencia concreta que respalde estas afirmaciones, Maussan.
Pero checa esto.
No soy
esto.
Tu Maufan.
No se limitan los investigadores a sugerir la presencia de refugios alienígenas en el Popo o en la Luna. La teoría va más allá. Plantean la posibilidad de que existan bases extranjeras en lugares completamente inesperados. Las profundidades de los océanos. Bases extraterrestres, perdón, no extranjeras. El lado oscuro de la
los
Luna.
Océanos, en el fondo del mar.
Sería un buen lugar para esconderte.
Adentro de los volcanes.
Porque no conocemos, o sea, conocemos más del espacio que nos rodea que del mar. O sea, ha sido poco estudiado el fondo del mar en realidad, o sea, en relación a otros lugares del planeta, e incluso del espacio. El fondo del mar no ha sido explorado tanto como uno pensaría. Entonces ahí podría haber todo tipo de cosas que no desconocemos.
¿Tú has visto los videos que hay de luces entrando y saliendo del Popocatépetl?
Sí, se ven raras.
Hay muchísimos videos grabados por cámaras meteorológicas o demás, y no tienen explicación. Algo entra y algo sale del Popocatépetl. ¿Pero quiénes son estos seres si es que existen? ¿Y por qué no interactúan con nosotros? ¿Nos ven como si fuéramos cucarachas? ¿Les damos igual?
Fíjate que
¿no
sí.
genera ningún interés nuestra existencia en ellos?
No sabemos.
¿Saben quiénes somos y por eso optan por no interactuar con nosotros? ¿Porque
no
ya
sabemos
vieron qué clase de miserables criaturas somos los humanos?
No sabemos qué tipo de criaturas son. No sabemos si están basadas en carbono como nosotros. No sabemos si se alimentan, por ejemplo, de energía que solamente pueden obtener en el centro de la Tierra. No sabemos si existen. Y si existieran, podrían, es que es más, piénsenlo bien, podría haber formas de vida, vamos a decirle así, que ni siquiera fueran fáciles de detectar por las formas de vida que habitamos el planeta. O sea,
si es vida no orgánica.
Si es vida no orgánica, no nos daremos cuenta
en
absoluto.
Y no en materia.
Correcto. O un tipo de vida que nuestros sentidos no pueden percibir. O sea, acuérdense que hay, por ejemplo, una parte del espectro de luz que nuestros ojos simple y llanamente no ven.
Las nuevas teorías cosmológicas apuntan a que hay como 18 distintas dimensiones.
Correcto.
Enredadas dentro de los átomos, uh-huh, que no alcanzamos a percibir, pero que existen. Nosotros solo vemos tres y el tiempo, ¿no? Las cuatro.
Entonces,
dimensiones.
Entonces, a lo mejor estos seres viven en una dimensión pues alterna, una dimensión que está ahí, pero que nosotros no percibimos de ninguna manera. Y bueno, así nos la podríamos prolongar y masticar toda la tarde diciendo las posibilidades infinitas de cosas que, pues, simple y llanamente no podemos comprobar. Eso es lo que hace Maussan.
Ahora,
o sea, piensa estas mamadas y después las presenta como evidencia real de las cosas.
El problema está acá, es que hay fenómenos reales documentados que no podemos explicar.
Correcto,
también.
Sí, sin duda.
Entonces, hay espacio para todas estas cosas. Imaginemos ciudades submarinas ocultas. Uh-huh. En la fosa de Mariano, ¿cómo se llama?
Sí, sí, la fosa Marianas. De las Marianas. Uh-huh. No, las fosas Marianas punto... no, la fosa de las Marianas.
Que es el punto más hondo
más profundo,
del fondo
sí.
del mar, ¿no?
Correcto.
Inaccesibles totalmente estos lugares para la tecnología humana actual. ¡Oh! Que hay bases extraterrestres camuflados en la cara oculta de la Luna.
Así es.
Donde hay oscuridad permanente, una noche que nunca termina. Ahí podrían pasar desapercibidos.
Se dice que hay comunicaciones de tripulaciones que han ido a la Luna, que han estado flotando alrededor de la Luna o incluso de las misiones que alunizaron, que están clasificadas, que son secretas.
Ocultas
que no
por
se
el gobierno.
Pues que porque se dijeron algunas cosas que podrían preocupar.
Sí.
Pero es que imagínate tú, por ejemplo, que de pronto los gobiernos del mundo dijeran, sí, entre nosotros hay extraterrestres. ¿Te imaginas el pánico generalizado que eso traería consigo?
Yo no
consigo?
Creo que entre nosotros haya gente de otros planetas disfrazada de humanos.
¿Por qué querrían hacer eso?
¿Para qué?
Y yo tampoco creo
humanos,
que y, te y, llevan y, a sus naves y te picotean.
No he visto
fundillo.
Hay muy pocos muy brillantes entre los seres humanos, ¿no? La gran mayoría son como yo, pues.
Sí,
mediocres y anodinos.
Oscuros.
Gente X. Los hombres X, como decía Olayo. Que le mando.
Oye, pero este asunto de que hay extraterrestres en algún lugar del planeta me parecería muy intrigante y delicioso. Me encantaría que así fuera y que nos estuvieran viendo como gusanos, como una plaga. Haz de cuenta como cuando tú llegas a un callejón y hay muchas ratas, como una molestia. O sea, tú vas a atravesar el callejón y vas a llegar a tu destino, pero ahí están las ratas. A lo mejor no, así no, nos ven los extraterrestres. Estas cosas horribles que contaminan, ensucian, mosquitos, están echando a perder su atmósfera. Tan fácil que sería utilizar la tecnología Omnics para arreglar todo el pedo, pero no, ¿Omnics? Son estúpidos, ¿no? Digo, por decir un nombre en extraterrestre.
Pues sí, no, digo, los ¿qué será? Las ratas pues son estúpidas en comparación a nosotros.
Lo son.
Y las cucarachas son estúpidas en comparación a las ratas.
Sí.
Sí, podría haber órdenes de magnitud encima de inteligencia hasta un punto en el que estos güeyes ya piensan, pues es absurdo, no voy a platicar con él. A ver, ¿tú platicas con un gusano? No.
Es que no se puede platicar con él.
Pisas.
Lo que sucede es que no se puede platicar con él porque no te puede comprender. Una tecnología suficientemente avanzada sería incomprensible para nosotros, por lo cual lo único que causaríamos sería hueva. O sea, ni siquiera curiosidad, solo hueva.
Bueno, a lo mejor vienen a investigarnos porque estamos en una de las etapas más interesantes de la humanidad. Muchos lo ven con negatividad, ¿no? Diciendo, ¿qué va a acabar con la humanidad? Las armas atómicas y la autodestrucción. Ajá. Ahorita que vienen los conflictos, que Putin, que China y la madre. El calentamiento global, que no podemos negar que está afectando. O una inteligencia artificial que se vuelve loca y decide acabar con nosotros, ¿no? Porque, por ejemplo,
la inteligencia artificial...
Le pides a la inteligencia artificial, ayúdanos a resolver el problema del calentamiento global. Uh-huh. Y analiza todas las opciones y dice, pues la más efectiva y rápida es acabar con los humanos.
Pues sí, y probablemente lo sea. Si acabaras de golpe con toda la actividad humana, el calentamiento global probablemente se aminoraría muchísimo porque dejaríamos de emitir una serie de gases invernadero.
Se recuperaría la tierra de volada acabando con los humanos y con los coches y con las fábricas.
Sí, sí. Además ha habido estos eventos de extinción masiva, han sucedido ya muchas veces en la Tierra. Lo más probable, y esto sí es ciencia real, es que esto en algún punto de la historia suceda y la Tierra y la vida en la Tierra vuelva a llenar esos nichos de las especies que sean extintas por X
como
o Y.
Como sucedió después del meteorito y los dinosaurios.
Correcto. No, y ha habido varios eventos de extinción masiva, ¿eh? O sea, no ha sido uno, han sido muchos, en donde ha quedado un porcentaje, o sea, pequeñísimo de la vida en la Tierra, pero anda a menos de 10%, ¿eh? Y de ahí se volvió a regenerar y se volvió a poblar y resultamos cosas como nosotros, los humanos, los vencedores y los que están ahora en control del planeta. Ahora, hasta donde sabemos, no ha habido un solo bicho que como nosotros realmente haya cambiado las condiciones planetarias con sus actividades, nuestras tecnologías, el número de personas que vemos en la Tierra, nuestra manera de cultivar, por ejemplo, alimento. O sea, nosotros realmente, hasta donde sabemos, somos el único bicho que ha hecho esto. Pero pudo haber otros, ¿no? Y la evidencia de los mismos pudo haber quedado extinguida en las arenas del tiempo.
Hay otras opciones, ¿no? También está la opción de que Dios, si es que existe, decida ya traer el juicio final y acabar con la humanidad.
Pero eso es una posibilidad real o nada más es una
mamada. Tú eres la burla del diablo. Y no te has dado cuenta a lo largo de estos años que el diablo se burla de ti.
Mira.
E ignora sus llamados.
Me da igual. El diablo y Dios, los dos, para mí son cuestiones imaginarias. No los considero en ningún momento una posibilidad real. Entonces, toda esta tercera posibilidad del diablo y Dios, pues me parece juguetona y divertida, pero pues no lo veo.
Arderás en el averno por no hacerle caso a la señora católica. Adelante, señora.
A ver.
Un mensaje para todos los borrachos. Miren, Dios nos creó para tener vida y vida en abundancia. Un borracho no tiene vida, no tiene vida propia, no hace feliz a nadie, más bien preocupa y se gasta el dinero de los demás. A veces se gasta el dinero que es para la esposa y la educación de los hijos. Y un borracho pierde su palabra y pierde su honor y hasta se les quita lo señorito porque ni cuenta se dan. Así es que más vale que estén conscientes, que tomen disfrutando una bebida, que la saboreen. Porque ya los borrachos ni siquiera para eso el diablo les deja de disfrutar una bebida. Se la toman como si fueran un tanque. como si fueran un garrafón. Así es que no sean la burla del diablo. Pidan perdón a Dios y vayan a un centro de rehabilitación. Amén.
Ay, señora. Gracias.
Amén, por favor.
A ver, estábamos hablando de cosas bonitas, de tecnologías.
Pide perdón al diablo, pídele perdón a Dios.
Y me sales con esta estupidez, de veras. O sea,
bueno, es que es una hipótesis que no puede ser eliminada tampoco. Sí, eliminar esa hipótesis es no científico.
Hay cero evidencia. Hay más evidencia de los extraterrestres en el Popocatépetl que de la existencia de Dios.
Güey. La prueba de la existencia la evidencia que indica que podría existir Dios es la existencia misma del cosmos. Mientras no tengamos una explicación real, no se puede descartar la hipótesis de Dios. ¿Te guste o no?
Bueno, no la descartes
tú. Descartarla es un pensamiento no científico, es un acto de fe.
Ok, bueno.
Igual que el que crea pie juntillas por siempre, lo mismo.
Yo sigo siendo un ateo. Así que haz lo que tú quieras, piensa como tú quieras. A mí
estoy tratando de hacer cambiar. Lo que sí estoy evidenciando es que lo que estás haciendo es un acto de fe, no de ciencia.
Sí, sí, sí. Lo que tú estás haciendo es nada más estar jodiendo con un punto bastante...
un punto totalmente
válido. No, es un punto bastante mamón.
Totalmente válido.
Porque en realidad, piénsalo, hay cero evidencia de la existencia de una deidad, la que sea. Cero, nada. Nada.
No hay peor ciego que no la quiero ver. ¿No has visto la existencia de Dios en la mirada de tus
hijas? No hay evidencia alguna. Vete al carajo, güey. Por favor. ¿No has visto la existencia de Dios en la mirada de tu perro? O sea,
sí,
por favor.
Sí, sí lo he visto.
Yo también, pero no le diría a Dios. Ni hay que rendirle pleitesía, ni hay que rezarle, ni hay que hacer nada. Absolutamente nada. Todo va a pasar, le reces o no. Van a pasar las cosas de la mismita manera.
O sea, a esta le rezas y ya ves que sí pasan cosas.
Sí, híncate y arrepiéntete ante mí.
Bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar... En México no podemos vivir sin...
En México no podemos vivir sin... Mande, por favor, sus aportaciones a @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de este programa. En México no podemos vivir sin...
Sin la Rosa de Guadalupe. Programa de mayor rating en la televisión como los últimos 20 años. Una cosa increíble.
Sí. Pues sí, ahí estamos hablando, ¿ves? De la idea esta de la religión y de que hay una virgen que se aparece y arregla problemas específicos de cierta persona y misteriosamente deja una rosa. O sea, ¿qué lógica tiene eso?
Airecito.
¿Qué lógica tiene eso?
No, ninguna.
Pero a la gente le gusta creerlo.
Es un tema de lógica.
Es un tema de fe.
Ahí sí es un tema de fe, claro. Como el tuyo del ateísmo, igual, un tema de fe.
Sí, no es igual y bien lo sabes, pero bueno, está bien.
Es irracional, igual es irracional.
A ti lo único que te gusta decir es, yo soy el amo de la verdad porque yo soy agnóstico. Yo, simple y llanamente, estoy...
No, al contrario.
O sea, es que eso es seguro de que no hay nada por ahí.
No es un acto de vanidad. Es un acto de profunda humildad el agnosticismo.
¿Sabes qué? Ya me diste hueva.
No,
esto
lo quiero decir.
Adiós.
Vete si quieres, yo voy a seguir diciendo lo mío. El agnosticismo no es un acto de fe. El agnosticismo es un acto de humildad. De decir, yo no tengo elementos para decir si Dios existe o Dios no existe. El ateísmo es un acto de vanidad. Yo sé y los demás no lo saben. Lástima que les taca, no yo este mensaje. Le hacía falta ahorita. Volvemos.
Esto es
La Corneta.
¿Te gusta la vela?
Una vez así quieren, una vez así.
Pues vela, pues vela.
¿Te gusta la vela?
La vela en cuanto a la cuestión náutica, ¿no? Los barcos, los veleritos. Es bonito. ¿A ti te gusta la vela? Es un buen deporte. Es una bonita actividad.
Sí, yo sé que tú eres así, de cuna de oro y que peleabas en Valle de Bravo.
O sea, no se necesita venir de...
En la Isla Catalina, allá en San Diego.
No, y en muchos mejores lugares, güey. Y en muchos mejores lugares.
Y en muchos mejores lugares que ni siquiera yo conozco, que nunca he oído hablar.
Imagínense que ni siquiera Eduardo conoce, ya imagínense eso, güey.
Conozco algo.
Algo conocemos del mundo. Pero la vela es un bonito deporte y no se necesita ser escandalosamente rico para ser velerista.
Para tener un velero.
No, puedes tener un velero pequeño, hay veleros chicos, de veras.
El club y el mantenimiento.
No, lo tienes en un remolque.
Por favor, José Ramón.
Lo tienes en un remolque y lo llevas al muelle municipal de Valle de Bravo y lo botas.
Necesitas un remolque, necesitas una casa donde guardarlo.
Un coche y con un remolque, ¿cuánto cuesta?
¿Y dónde guardas eso?
En tu en tu casa.
¿Ves? Entonces necesitas una casa junto al lago o a la playa o al mar. Y
no tienes
para
que
guardar
estar
tu remolque.
A ver, mira.
Con tu velero.
En la más
¿qué porcentaje de la población crees que ha veleado?
No sé, no muchos. Muy, muy bajo. No es un deporte muy popular. Bueno, ¿qué porcentaje de la población de cualquier país ha veleado? Bueno, les comunico que es una bonita actividad. Muy bonita actividad y es gratis. Además, solamente necesitas el viento y tu habilidad.
Es gratis.
Y ya.
Necesitas un velero que vale cientos de miles de dólares.
Bueno, tú necesitas una cancha de tenis, güey. Un club de tenis, una cancha de tenis que cuesta.
Es mucho más barato que el velero.
No es mucho más barato, es igual de caro. A ver, ¿cuánto te cuesta ir a rentar una cancha, por ejemplo?
Me cuesta 350 pesos rentar la cancha.
¿Cuánto crees que cuesta botar una lancha en el muelle municipal de Valle de Bravo?
Pero hay que comprar la lancha.
Bueno, pero puedes tener una canoa.
Hay que tener una... Ay, bueno, ya bajamos de...
Bueno.
Una trajinera de Xochimilco. O una canoa. O sea, ya bajamos de velero a canoa.
Puedes comprarte un windsurf. Sí, que es una tabla con vela. La subes en tu coche como si fuera una bicicleta y te vas a velear, güey. Y es la vela, es vela.
Y necesitas playa.
Bueno, necesitas cancha y necesitas raqueta y necesitas club. También no te hagas tú el pobre, güey. Por favor.
No, no, yo no estoy haciendo eso. Pero sin duda es muchísimo más caro ser velerista que ser
tenista.
Puedes
ser velerista por casi nada.
Bueno, algún día me enseñas cómo ser velerista. ¿Y en
por
dónde?
Casi nada. Por puedes casi tener nada. Tu windsurf en la playa y lo botas y es gratis. Llegas a la costa y te avientas al agua y ya. Y ya.
Fíjate, ahorita me hiciste pensar en una cosa. Hay unos datos muy interesantes que dicen que las personas que juegan deportes de raqueta
¿sí?
viven más que las personas que practican cualquier otro deporte.
Ok.
Una de las teorías es que la concentración que necesita tu cerebro para hacer el impacto con la pelota, la coordinación cuerpo-ojos y demás, ayuda a desarrollar el hipocampo. Que es lo que llaman el mini cerebro. Y eso pues le da más vida a las personas. Y la otra explicación es que las personas que juegan deportes de raqueta pues sí, tienden a tener mejor nivel económico y mejor seguro médico.
Van a mejores hospitales.
Y van a mejores hospitales y se atienden cuando deben de ir y demás.
Pero es que tiene toda la, o sea, tiene toda la lógica. Digo, perdón, pero si accedes, por ejemplo, me imagino que comen mejor, me imagino que van más veces al doctor al año que los revisen.
Sí, porque el boxeador, que, por ejemplo, como pues tú, pues también tiene que coordinar ojo con cuerpo, ¿no? Y también.
Pero en general la gente que boxea.
Es lo mismo que pegarle una pelota.
Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que más gente de menores recursos se dedica o le gusta el boxeo que el tenis. Precisamente.
Exacto, ese es mi punto.
No es tan fácil ir a un club de tenis.
Entonces, en realidad no es el deporte de raqueta en sí, sino pues quiénes son las personas que lo...
Pero es igual de caro ir al club de tenis que al club náutico, güey. Nada más que, bueno, yo iba a clubes donde había...
No es cierto eso.
Había también tenis y había pádel y había golf.
Ajá, sí, sí,
y había de todo, lo que quisieras.
Y había unas
güeras
espectaculares, eso sí. Además, recuerdo de las veces que me invitaste ahí al club.
Sí,
de
o sea, había unas niñitas muy guapas había en el club.
Sí, y señoras, güey.
Las señoras, sobre todo. Yo me acuerdo de cuando salían a solearse. Digo, cuando tenía yo como, no sé, 12, 14 años, que pues las amigas de mis papás pues tenían mi edad, básicamente. Pues estaban bastante chidas, güey.
Sí,
estaban
sí,
chidas.
Era muy
había
bonito ir a ver señoras allá.
Había un par de señoras que yo... Y no voy a decir quién, porque son las mamás de mis amigos de mi edad, ¿no? Pero,
hoy en
pero
día.
Qué ganas, pero qué ganas.
Y hoy son unas señoras septuagenarias o más.
Algunas todavía están chidas, ¿eh?
Sí, sí.
Algunas siguen estando chidas.
Sí, pues la las belleza que se cuidaron. No tiene edad.
Exacto, las que se casos. Cuidaron e hicieron ejercicio siguen estando guapas, ¿cómo no?
Bueno, ya dejemos el velerismo y los otros deportes y vámonos a lo que nos atañe.
Yo estaba tan contento
en estos momentos.
La vela y el tenis, güey, esas
pues
cosas
vela.
Bonitas. Vela, vela, vela invitando a ver si va. Okay.
¿Te acuerdas cuando Rodolfo Neri Vela, el primer astronauta mexicano
claro.
fue al espacio?
Sí.
Los demás astronautas gringos le decían, vela, vela, pero no la agarres, güey.
No la toques, nunca.
Vela, pero no toques nada.
Y que además, creo que tuvo un ataque de pánico y se quema Marte, gritaba Rodolfo Neri Vela. Sí, pero no, no el se estaba quemando el planeta
mexicano.
Rojo. Sí, un saludo a Rodolfo Neri Vela. Grande, ¿eh? Se quema Marte. Porque en México nos gusta hacer chistes de todo, no importa de qué, pero nos gusta el humor, nos gusta pitorrearnos de los demás y de nosotros mismos, sobre todo de los demás.
Así es.
La verdad.
Y es por eso que llegamos a este top 10 que se llama... En México no podemos vivir sin...
En México no podemos vivir sin...
No hay nada más difícil que vivir sin ti.
De plano,
en México no
así.
Podemos vivir sin salsa verde, ¿no?
No, no salsa, podemos vivir sin tortillas. No, 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 no. No podemos vivir sin un bolillo para el susto. No podemos vivir sin una cobija de tigre.
De esas que había, de las que venden, ¿no?
Te voy a regalar una, pero no de tigre, sino de Chayanne, para que Chayanne te abrace en las noches frías de Chicago.
¿Sabes que platicaban dos tigres en un jacuzzi y le decían al otro, no, o sea, el negocio grande no son las sucaritas, güey, son las cobijas. Acá en Valle, mientras
veleaban,
¿no? Discutían nada, dónde se iban a ir a velear los tigres, ¿no?
Sí, los tigres. Bueno, pues sí, hay muchas cosas en las que podemos vivir, con que nos complica la existencia no tener a los mexicanos.
Dinero, por ejemplo.
En México no vamos a vivir sin billete.
Es que es complicado.
En ningún lugar del planeta, digo, a lo mejor, o sea, en Corea del Norte.
Se puede, pero no es muy agradable, hasta donde entiendo, porque es la pasa uno mal, la verdad. Entonces hay que tratar de ver la manera, ¿no? De encontrar un trabajo como este. Como no había trabajos para el señor Videgaray, para mí inventamos esta madre.
Bueno, no inventamos
sigue, ¿no?
Nada, somos locutores y ya. O sea,
bueno, pero inventamos el programa.
Eso sí, la corneta sí la inventamos.
Sí, a ver. O sea, ¿cuántos más hay así?
No sé qué tan orgulloso te sientas.
¿Cuántos más, Calderón?
Esta porquería.
Pues la verdad, bueno, yo creo que está bien. Yo creo que engañamos al sistema bastante chido. O sea,
es que
trabajamos y pues nos pagan, ¿no? Está bien, es bonito.
Pero bueno, vamos entonces.
Sí, no, por eso no tengo un velero. No tengo velero, por ejemplo. No me alcanza.
¿Cómo? ¿No tienes un velero en el lago Michigan, allá en Chicago? En Chicago.
Fíjate que debería, pero a nadie en mi familia le gusta la vela. A mi esposa no le gusta, entonces por eso yo tendría uno, me encantaría tener uno. Allá es bastante barato, por cierto, tener un velero,
sí, en Chicago,
en el muelle municipal.
Es barato, $2.
Es barato. Bueno, no estoy hablando de un yate de 70 pies, o sea, que se podría tener en el lago Michigan. Cabe, bien, perfecto. Pero
sí,
no,
cabe,
no alcanza,
¿no?
Para eso. Sí, también a ti te cabe un... O sea, en tu tina, un patito de hule de esos gigantes, güey, ¿para qué? Ay, te cabe. Todo se reduce a eso.
Ya te va entrando. Sí,
el ya te va entrando a la bahía.
Vamos entonces a la número...
10. En México, no podemos vivir sin...
¿Pito?
Entre...
Tus nalgas.
En México no podemos vivir sin...
Pito.
Entre...
Tus nalgas.
Ay, qué programa tan soez. Eva
Está
Rojas
bien.
Featuring AMLO.
Está bien. ¿Cuándo dijo pito Andrés Manuel López Obrador? ¿En qué momento? Porque eso lo dijo. Pito, o sea, no lo hicimos nosotros. El presidente enunció en algún, la palabra pito.
A lo mejor
pito.
Estaba hablándole a un agapito, esto a saber. O a lo mejor
a
dijo
ver, dígalo otra vez.
Pito.
A ver...
Lo pito, editó el nuevo, pito, ya no sabemos de dónde venía.
¿Pito? ¿Pito?
¿Qué dije?
¿Pito? ¿Pito? ¿Pito?
A lo mejor estaba diciendo yo pito el claxon, ¿no?
Chúpame.
Te pito.
¿Pito?
Bueno, vamos a la que sigue, la número...
9.
En México...
En México no podemos vivir sin tus dulces. ¿Eh? Nalgototo.
Las mías...
Tus dulces nalgotas.
Ni son nalgotas, ni son tan dulces, la verdad.
Tengo una
si alguien lo sabe, eres tú.
No, están muy jodidos, la verdad. No, o sea, no son mi estilo para nada. De entrada porque son de hombre, ¿no? Pero sí están muy jodidos.
Sí, tienen pelos y todo.
Ya están muy balanceados. Pero el asunto es que, y he de confesarlo, me da mucha pena, pero en mi último vuelo... La señorita que atendía la parte de la tripulación de sobrecargos.
¿Qué? Dilo
tenía
ya.
Tenía un cuerpo espectacular, un par de... Pero, o sea, pocas Fantástica. Veces he visto algo más impresionante y me daba una pena. Yo creo que todos los pasajeros estamos volteando al techo. Yo vi a varios güeyes volteando al techo cuando la señorita pasaba porque... Pues,
¿por qué?
Pues porque se me hace grosero estarle revisando. Además, estás ahí metido horas, entonces tienes que ser amable. ¿Y sabes lo que pasó? Me dijo, no se preocupe, le pasa a todo mundo. Cuando me sirvió mi cerveza y volteé a... Y me dijo, no se preocupe, señor San Cristóbal, le pasa a todo mundo y me sonrió.
Vámonos.
Y yo así, ah, ok. Bueno, ya
¿qué,
me puedo
¿qué le veías,
mejor.
El frente o la retaguardia? O,
no,
o todo.
No,
¿o era
le,
todo?
Quedaba le quedaba el uniforme de una manera pintado, o sea, espectacular. Y pues, además, yo traía un asiento en el cual pues veía yo el pasillo largo así y ella pues estaba sirviendo la comida. Todo el mundo trataba de no voltear a todos, pero era muy difícil. Muy difícil. Pero me agradó mucho, me dio mucho gusto que me dijera que yo no era el único. Relájese, no pasa nada. Así las tengo, así las he tenido siempre.
No se va a gastar.
Así son, exacto, no pasa nada. Y dije, bueno, ok, por lo menos.
Vamos a la
no
que
soy
sigue.
Soy viejo cochino asqueroso, o sea, viéndote
claro
tus...
Que, ¡claro que eres!
Tus nalgas.
Exacto, tus, exacto, era todo lo que podía pensar
viejo
todo el
verde.
Tiempo. Ya no quiero ver
tus Seguro nalgas. La señorita en cuestión podía ser tu hija.
No, de hecho era una mujer de cierta edad.
Yo igual podría ser 40. Tu hija, güey, ya estás bien pinche 40
anciano. 40 y cachitos. No, una mujer de 40 años no podría ser mi hija. Yo creo que tenía como 40. O sea, era una mujer ya madura, no era una chavilla. O sea, no era una mujer joven.
Ok, vamos a la que sigue.
No, mejor aún, ¿eh? Mejor aún todavía. Mejor. O sea,
¿qué número
con
es?
Más gusto.
8.
8.
En México no podemos vivir sin nuestros medicamentos del IMSS. A ver si lo entienden. A ver si ya.
Hijo, mano.
Sin el centro de mesa de la fiesta. Me lo voy
Cierto.
A llevar.
Cierto, ¿por qué hacen eso, eh?
Sí, a mí parece muy bien que lo hagan, porque ¿para qué se va a quedar ahí en la fiesta donde nadie lo va a usar ni nada más se va a ir y ya? Lo va a tirar a la
pero,
basura.
Pero,
llévenselo.
Pero si se van temprano de la fiesta, no se lleven las cosas del centro de mesa de la mesa, güey. Se esperan hasta que se acabe la fiesta y ya, entonces ya se pueden llevar su centro de mesa. Yo no me llevaría nada de entrada.
¿Te acuerdas mi primera boda?
Sí.
Hace
¿cómo olvidarla?
30 años.
Sí. Sí, sí, sí.
Bueno, había muy poca, no había la tecnología de hoy en día. Lo que sí había eran cámaras desechables de fotografía.
Sí.
Y entonces se nos ocurrió poner en cada mesa una camarita para que todo mundo tomara fotos de la gente en su mesa. Y al final había una canasta que decía, por favor, ponga aquí sus cámaras.
Déjame adivinar.
Todo el mundo se las chingó.
¡Claro!
Todo el mundo se llevó las cámaras. Nadie las dejó. Nadie.
Nadie dejó. ¿Ni una?
No, no eran regalo para usted, eran regalo para tener fotos de todos los asistentes. Y no
y nadie
fregando.
Se la llevó al baño y se sacó puras fotos, o sea, un rollo entero de puras fotos.
Eso hubiera estado muy simpático, siquiera eso. Pero no, todo mundo se robó la cámara. Se la llevaron, adiós. Qué bueno, porque
cuida
hoy en día
amistades.
Esas fotos me tienen sin cuidado. Aunque sí estaría simpático ver las fotos que tomaron el burro y Esteban.
Sí.
Y tú.
Exacto.
Y todos los demás invitados a la fiesta, Marta.
Yo creo que nadie quiso sacar las fotos porque sabíamos con quién te estabas casando. Y que no ibas a querer esas fotos después. Yo creo que
¿para qué, verdad? Si ni va a durar.
Mira, este güey, nada más la clase de alimaña que se está aventando al lomo.
Me hubieran dicho algo, nadie me dijo nada.
El alacrán que se está echando
a la entrepierna.
Qué horror.
Bueno, bueno. Vamos a la que sigue. Todo el mundo tiene derecho a cometer errores.
No, ya, sin duda.
Lo corregí, lo enmendé.
Tú ejerciste tu derecho, sin duda. Ahí está.
Yo me divorcié ya. Vamos a la que sigue. ¿Qué número es?
7.
En México no podemos vivir sin...
una playera del PRD, una gorra del PAN y despensas del PRI.
Pues sí.
Ay, los apoyos de Morena.
Claro. Oye, pero en México no podemos vivir sin creer en las campañas políticas y que ahora sí, este es el bueno. No, va a ser súper mesurado, mesurada
esta es
en
buena.
Este caso. Esta es la buena. No, ahora sí, ya con ella sí la vamos a armar. Van a ver.
¿Cuántos exenios? Porque cuando llegó Fox, este sí es el
ya,
bueno.
Ahora sí, 2000, ahora sí, ¿no?
Calderón, como que nadie estaba muy contento así con Calderón, pero era, ay,
no
llegó
sí.
AMLO, no llegó AMLO. Y luego cuando llegó Peña Nieto, ya regresaron los que saben gobernar, el PRI. Luego llegó Andrés Manuel y pues ahí sí hubo júbilo nacional. Y ahí sí, ni modo, cerrando bocas, güey. La cara de la saca, nomás respira. Pone los ojos en blanco, se relaja. Vamos a la que sigue.
Está bien, dice Eduardo. Y ahí sí. Vámonos a la que sigue, que es la número...
6.
Número 6. En México no podemos vivir sin...
sin esperar la venida del señor.
Del gas. Digo, ya para que siga su ruta, ¿no?
Ay, me estoy esperando la venida del señor del gas.
Exacto. Pues es que sí.
Con su manguerota.
El gas.
Y sus tanquesotes.
Antes había varias personas que iban de casa en casa, ¿no? Estaba el lechero, el cartero, el del gas. Ya nomás queda el del gas, ¿no? El afilador, güey. Uh-huh. Pero el afilador no tenía fama de enamorar a las señoras, ¿no? Ni a las empleadas de las casas.
No, el lechero, bueno, por lo mismo de su producto y la analogía, pues sí, siempre se da.
Pero los jardineros
lero,
sí, ¿no?
Lero,
también
hijo de lechero.
Se decía que la señora, el jardinero ahí andaba excavando. Decía,
habrá sucedido muchísimas veces.
¿No querrá un vasito de agua?
Pásenle, señor jardinero. Qué calor, ¿verdad? Si quiere, quítese la ropa.
Quítese la ropa porque hace mucho calor.
Pero eso ya es como de porno, ¿no?
Pero habrá pasado, ¿no?
Habrá pasado, yo quiero pensar eso. Me gusta eso.
Ahí está
idea.
El afilador. ¡El afilador!
El afilador. Sigue pasando el afilador de repente.
Pero este afilador era un maestro de la flauta.
Un jilguero, güey.
¡Qué bárbaro!
¡Qué manera de trinar!
Hasta que se lo clavó un puñal. Bueno, vamos a la que sigue, que es la número... ¡La número!
¿Cinco?
En México no podemos vivir sin...
el fabuloso morado.
Pues es que sí, güey. El fabuloso morado es la neta.
¿Quieres que te enseñe mi fabuloso morado?
Mi fabuloso rosa. ¿De qué colores hay fabuloso? Hay morado... Ahí.
El más común creo es morado,
hay?
¿No?
¿El fabuloso morado es la onda?
Fabuloso.
El fabuloso morado. Debería haber un fabuloso negro, ¿no?
El fabuloso negro.
Es el más grande.
En México no podemos vivir sin darle de comer al guajolote de la abuela.
Ándale, pues.
Y en México no podemos vivir sin frijoles guardados en un bote de helado.
Qué feo es eso. Cuando piensas que hay helado y hay unos frijoles que además ya están viejos y feos, que llevan congelados quién sabe cuánto tiempo. Ya, o sea, ni los quieres.
Pero a veces si quieres frijoles y dices, ah, mira qué bien, aquí hay frijoles, bueno, en un bote de helado.
Cuando vengas a la casa te los saco del congelador para que puedas comerlos a gusto.
¿A ti te gusta que te den de helado qué?
De helado.
¿Qué sabor?
De helado de fresa, ¿no? Me gusta mucho de ese.
De helado fresa.
De helado de fresa. Ok, bueno, vamos a la que sigue, es la número.
¿De cuatro?
En México no podemos vivir sin... Wow, sin... Es que usamos los dos.
O repitió el cuatro este güey, está dormido.
No sé qué hicimos,
¿qué está pasando?
No podemos vivir...
Mejor, porque nos quedamos atorados los dos viejitos aquí. Esto ya lo dijimos. En México no podemos vivir sin el amor de nuestra vida. La cerveza.
Sí. Correcto. No podemos vivir sin imaginarnos situaciones pecaminosas con tu prima.
Híjole.
En México no podemos vivir sin ello. ¿Pero con tu la, prima con o, la con, mía, o con no, la wey, prima con propia?
Con la prima propia, ¿no? O no me digas pero que... Sí. Tú, por favor, yo conozco a tu prima. Por lo menos a una de ellas.
Sí, sí, sí.
Y no me digas pues sí. Que... Por favor.
Pues, me imagino, o sea, en el pasado así, muy, no, es que no sé, porque es, no sé, yo creo que no, ¿eh? Así de plano.
Pecaminosas situaciones con la prima, creo que yo tampoco tengo.
Pero ¿por qué la prima es tan socorrida entonces en el imaginario popular? ¿O hay gente que sí se da a sus primas?
Bueno, sí, bueno, pues ahí está Monterrey. En México no podemos vivir sin la regla.
Está todo Monterrey de tu prima. No.
Sin la regla de tu prima.
Ya está. Ahí está.
Y ahora la número...
¿Dos?
En México no podemos vivir sin saber quién es el padre de la Bendy.
¿Cómo no? ¿Sabes? Oye, ni la mamá sabe quién es el papá de la Bendy.
El otro día vi un video de un policía en Estados Unidos. ¿Quién sabe? ¿Quiénes son los papás? ¿De quién sospechas? Una chavilla que iba en su coche y la para un policía y... A ver, sus documentos, por favor. ¿Usted sabe quién es mi papá? ¿Cómo su mamá no le dijo? Excelente, güey. ¿Cómo su jefa no le dijo?
Yo vi otro
que
está
mi papá.
Que está un policía que y para a una mujer que viene manejando con un güey, los baja del coche y le dice, ¿y usted a esta mujer de qué la conoce? No, pues la conocí en Tinder, ¿no? En una aplicación. Ah, sí, y la ha visto muchas veces. Pues es como la tercera o cuarta vez que nos vemos. Ah, sí. Ajá. ¿Por? Pues es que esta mujer es mi esposa, dice el policía.
¡Oh! ¡No! 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 ¡Chale!
Pues chale. Ya para qué la haces de jamón, nomás. Toma decisiones al respecto.
Y te para el tira, que es el esposo, y está armado.
Es el esposo, y está armado, y los tiene ahí contra la camioneta.
No, ¡qué feo! ¡Qué feo momento! ¿Y qué haces ahí? O sea, si eres el güey, pues yo no sabía.
No, pues el güey no tiene
culpa de nada.
Arreglenlo
entre ustedes, ¿no?
Sí, no, yo no. Aquí no sabía ni que usted existe.
O sí sabía,
No, porque no se conocían el policía y el güey.
Bueno, ¿pero qué te enojaría más? ¿Qué pre? Que es que, o sea, es quepre, que sí supieron
un
que...
¿Un conocido o un desconocido?
O sea, quepre.
¿De tener de socio?
¿Quién te va a estar? ¿Un conocido o un desconocido?
Sin duda prefiero un desconocido, güey, porque entonces no pierdo nada. Porque exacto. Si es un amigo, entonces pierdo doble.
Chale, ¡qué horror, güey!
Pierdes no, al amigo no, y a la pareja o al compadre o lo que sea. Y digo, bueno, si te pones en ese plan, ¿no?
A lo mejor puedes perdonar el asunto y ya, no te olvides.
Bueno, eso ya será tema de cada quien, ¿no? Ya sabrán.
Ya sabrán, ¿no? Si no se acomodan, hacen un trío, algo.
O dices, bueno, pues ahora me toca a mí. Como nos recomendó la terapeuta de parejas, ¿te acuerdas cuando hicimos el capítulo de infidelidad? Claro. Una manera de superar la infidelidad es, ni modo, la otra persona tiene derecho a cometer su propia infidelidad.
Voy por ahí.
Igualar los cartones y ahora sí, ya vamos a ver si recuperamos la relación o no.
A ver a quién me encuentro, o sea, me vamos a ir a un bar, me vas a llevar a un restaurante muy caro y me voy a ligar a un güey y me voy a ir con él y me vas a ver haciéndolo.
¿No te parece un poco excesivo?
Sí, la verdad.
Bueno, a lo
mejor
ya de ahí la pareja decide hacerse swingers, ¿no? Y decir, bueno, pues ya qué chingados.
Yo creo que
¿no?
es momento de dinamitar la casa y olvidarse de todo. Bueno, vamos a la que sigue, que es la número...
Uno...
Número uno, en México no podemos vivir sin...
Una sola fiesta en la que celebras tu salida de la secundaria, tus 15 años, tu boda y el bautizo de tu chamaco, de la Bendy.
Todo junto, la llegada de la Bendy, qué feo, cuídense por favor, gente joven, no quieren ustedes tener una Bendy no planeada, las Bendys no deben de llegar así nada más, o sea, hay que planear las Bendys.
Pero llegan ocasionalmente.
Yo sé, pero no es la mejor manera de hacer las cosas. O sea, es un inicio difícil para todos. Y sobre todo para la Bendy misma.
Sí.
No, uno porque cada vez que lo voltees a ver... Sí, cada vez que la voltees a ver o lo voltees a ver, vas a decir, hijo de tu pinche... Por tu culpa.
¿Cómo te pareces a...? A
ver, ¿cómo te pareces a tu...?
A ver, ¿a quién te pareces? Para ver si me doy una idea de quién es tu papá. Porque no me acuerdo.
¿A quién te pareces? Déjame verte bien.
Comparándola. A ver, bájate los pantalones, a ver, a lo mejor eso no, me da una idea.
No. Qué feo. Bueno, cuídense mucho, diviértanse mucho, hagan lo que quieran, pero tomen decisiones informadas, ya, pues.
Deja de decirle a la gente qué hacer, güey.
¿Tú crees que alguien quiere? ¿Tú crees que alguien quiere un embarazo no deseado?
A ver, ¿qué dice Destaca que deba hacer y no deba hacer?
No, pero en una de esas,
a mi tía Estaca.
A lo mejor hoy en la noche cuando se bajen los pantalones y estén a punto de poseer a la señorita en cuestión, o usted, señorita, cuando esté a punto de montarse en ese garañón tan deseable que conoció en el bar o en el antro, ¡use un condón, carajo! Para que después todo quede en un bonito recuerdo. Y no en un chamaco baboso maloliente.
Por allá apesta el niño también.
Reprobando todo en secundaria, igual de estúpido que su padre. De veras, cuídense.
Y todo por unos minutos de placer.
¡Exacto! O sea, ya, nomás. O sea, no es lo que diga su tía el Estaca. Es nada más, nadie quiere... Por eso son embarazos no deseados. Por eso se llaman así, porque nadie los quería, nadie lo pidió.
Deja de malviajar, gente, hagan lo que
quieran.
Pero
llegó el niño.
¿Tú crees que este chorizo que acabas de hacer va a evitar que lleguen Bendys no deseadas?
Carísimo,
¿tú
pañales.
¿Crees que va a hacer alguna diferencia?
Surreteándose por todos lados, viviendo en casa de tus papás con tu esposa y un niño. Y sin, o sea, horrible, no.
Ya, güey, no jorobes.
No lo hagan, no lo hagan, cuídense.
Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer estar con ustedes aquí en La Corneta.
¡Pónganse condón!
La corneta regañona del día.
¡Pónganse
de
condón!
Sí, para comer también.
Todo el día, por cualquier cosa. Fórrense de látex. Sí. Fórrense de látex completitos.
Si llega el momento, ya estén listos.
Oye, ¿látex es lo que sale de un condón? ¿Látex? No, es nuevo neologismo de hoy o no.
Plástico de condón usado, Láctex. Oye, no te me estaba acordando de uno, pero no sé si ya lo tenemos o no.
¿Qué? Güey.
¿Prostidigitador?
No lo tenemos, güey. ¿Prostidigitador? ¡Magazo! A la hora del dedazo. ¡Magazo del dedazo! Ahí está, prostidigitador, magazo del dedazo.
¡Magazo del dedazo! Prostidigitador.
Guau, wow, ahorita mismo.
Bueno, qué bien que va la lista. Y ya saben, si quieren más corneta, porque esto ya se acabó. Láctex y prostidigitador.
Ok, bueno.
Bueno, si quieren más corneta, está la corneta extendida en Amazon Music. Ahí la pueden encontrar completamente gratis. Nada más descargan la aplicación y encuentran nuestro episodio de esta semana. Dice el nuevo que ya nos tenemos que ir a la burger, güey.
Bueno, pues vámonos. En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados, México 2025.